Ingeniero, ¿cómo le va? Buen día.
¿Qué tal, Mónica? Buen día. Un gusto saludarla a usted y a toda la audiencia.
Bueno, en principio, conocer un poquito el tema del segundo puente. Sabemos que tuvo la semana pasada reuniones muy importantes en Buenos Aires y que, bueno, hay novedades, ¿no?, respecto de esa obra tan importante y tan anhelada por correntinos y chaqueños.
Bueno, es una obra que, en función del compromiso del presidente, la licitación que estaba prevista en el mes de diciembre se va a correr al año que viene. Hay una demora en la elaboración del proyecto, un proyecto en el cual estamos participando tanto el Ministerio de Transporte con el ministro Dietrich como desde la unidad del Plan Belgrano. Uh-huh. Y lo importante es que esta obra finalmente pueda ejecutarse. La verdad que es imprescindible por varias razones. No solamente por la cuestión del congestionamiento del actual puente. Hoy estamos con 26.000 vehículos pasando por día. Realmente es un número muy grande.
Sí, está colapsado absolutamente.
Está colapsado, pero ¿sabe qué es más importante que esto, Mónica? Yo quiero que nos detengamos un minuto a pensar qué pasaría si el puente tiene algún problema estructural, como puede acontecer con cualquier obra de ingeniería.
Claro.
Que usted se acordará que hace aproximadamente 8 años atrás, un puente que es mucho más nuevo, como el de Zárate, Brazo Largo,
sí,
uno de los puentes tuvo que clausurarse para su reparación durante 6 meses, que bueno, se solucionó porque hay otro puente paralelo y, desviando el tránsito, se pudo resolver la situación. Yo quiero que nos imaginemos qué pasaría si este puente tiene algún problema y hay que clausurarlo.
Tremendo.
Realmente sería un golpe desde todo punto de vista. Sería insostenible la situación.
Un caos.
Irresoluble.
Sí, sí.
Por eso que la urgencia del segundo puente no es solamente el congestionamiento, que hay momentos que podemos tardar más o menos en pasar, sino que la cuestión es tener una alternativa para que, en caso de necesidad, ojalá que nunca ocurra, pero insisto, toda obra de ingeniería puede tener sus inconvenientes, tengamos esta alternativa. Así que la obra se va a ejecutar, se está trabajando, se han hecho consultas con diferentes consorcios que están dispuestos a financiar en el contexto mundial, de tal manera que inclusive la financiación estaría asegurada, y ojalá que el año que viene esta obra pueda comenzarse. Además, desde la Gerencia de Empleo, y esto creo que es importante señalarlo, va a empezar conjuntamente con la UOCRA cursos de capacitación para los potenciales obreros que van a trabajar en la obra.
Qué bueno.
Se calcula que más o menos este puente va a demandar 2.000 obreros y se va a formar 1.000 del lado chaqueño y 1.000 del lado correntino.
Qué bueno.
De tal manera que también ya se está trabajando en esta cuestión, porque la verdad que sería imperdonable que una obra de estas características tan anhelada por todos nosotros no aprovechemos de que sean los obreros de nuestra región,
por supuesto,
las que puedan ser consideradas en la ejecución de esta obra.
Claro, además hay mano de obra muy calificada en ambas provincias, así que
hay calificada, bueno. Pero vio como toda cuestión de estas características implica cosas especiales, que ya es preferible formarlos ahora. Y cuando la empresa o el consorcio de empresas que termine siendo adjudicatario de la misma venga acá, tengan a disposición 1.000 obreros del lado correntino y 1.000 del lado chaqueño.
Una buena noticia, un dato que no sabíamos entonces, ¿no?
Sí, seguramente en poco tiempo más va a salir la publicación, así que a la gente que esté atento para poder llevar adelante este curso.
Bien, sí, eso se va a hacer, decía, mediante la Gerencia de Empleo del Gobierno Nacional.
De la Gerencia de Empleo del Gobierno Nacional, y obviamente vamos a pedir nosotros la participación de la UOCRA como primer interesado en este sector.
Bueno, y otra licitación que ya apareció publicada en las últimas horas tiene que ver con el primer tramo de lo que va a ser la autovía de la Ruta 12, Riachuelo-Ciudad de Corrientes.
Bueno, esta es una obra largamente anhelada y que está también en pleno proceso de licitación. Realmente es necesaria y es una obra que se va a enganchar con el segundo puente, porque obviamente, así como nosotros vamos a tener la autovía sobre la ruta nacional número 11, la provincia de Corrientes necesita la autovía sobre la ruta nacional 12. Número 12, así que realmente va a ser una obra importante que va a destrabar. Y acá en el Chaco, lo que hemos logrado incorporar en el presupuesto del año que viene, obviamente va a ser tratado por el Congreso Nacional y no creo que obviamente se opongan, es la ejecución de las cloacas de Barranqueras, de San Martín, que bueno, como ustedes saben, tiene serios inconvenientes, sí, ya las sí. cloacas están reventando por todo lado, la de Sáez Peña y la de Villa Ángela. O sea, estamos hablando de una inversión muy, muy importante, y si esto se pone en marcha a partir de la aprobación por el parte del Congreso Nacional, vamos a incorporar 4 nuevas obras hacia el año que viene. También ya está en marcha el proceso de licitación de la continuación de la autovía de la Ruta Nacional número 16, desde Macallé hasta el acceso a La Escondida.
Ah, qué bueno.
Esto es lo que está incorporado en una primera etapa, porque la idea es descomprimir en parte la Ruta Nacional número 16, ya que no nos olvidemos que hoy tenemos la Ruta Nueva 9, que va hasta hasta Tres Isletas y Juan José y Castelli. Castelli, de tal manera que lo que antes hacía la gente de bajar hasta la hasta Roque Sáez Peña y tomar la 16, ahora toma la diagonal y se va a enganchar con la autovía en la zona de La Escondida. La semana pasada estuvimos conversando en una importante reunión con diferentes sectores de la comunidad de cómo continuar la autovía de la Ruta Nacional número 16, ya que la comunidad de Sáez Peña y sus alrededores quiere que la tercera etapa empiece a ejecutarse de Sáez Peña. Así que vamos a trabajar en este sentido, y no creo que Vialidad Nacional tenga inconvenientes de revertir la ejecución y empezar de Sáez Peña hacia La Escondida.
Está bueno aclararlo, ¿no? Porque a veces desde distintos sectores se dice que bueno, que no, en el presupuesto 2018 no se han contemplado obras para la provincia del Chaco, que el Chaco está postergado.
Sí, yo les quiero explicar cómo es el mecanismo. O sea, cuando uno analiza el presupuesto fríamente, obviamente puede tener la percepción de que esto es así. Lo que pasa es que, por ejemplo, estas 4 obras fundamentales, que debe estar alrededor de los 10 mil millones de pesos, o sea, las cloacas de
Barranqueras,
Villa Ángela, Sáez Peña y General San Martín, son obras que van a salir por el sistema de programa de participación privada. O sea, las obras las va a hacer el sector privado, y después el Estado, en función de lo que se consigna en el pliego, va a proceder a amortizar la obra. Las obras de programa de participación privada no entran en el presupuesto.
Claro.
Y esto es importante porque para que la Argentina salga de esta situación de postergación necesitamos invertir fuertemente, y solamente con los recursos del Estado no alcanza. Claro. Si no, vamos a seguir décadas y décadas detrás de la problemática, sin cloacas, sin agua potable, sin vías de comunicación, sin segundo puente, y todo esto implica inversión. Por eso el programa de participación privada es un programa que permite sacar fuera del presupuesto aquellas obras que excederían el límite de lo que se puede endeudar a través del presupuesto, y obviamente estaríamos esperando por mucho tiempo. Nosotros tenemos la expectativa de que nosotros vamos a tener altas posibilidades de pagarlo con absoluta liquidez. ¿Por qué? Yo quiero decirles y darles un solo dato. La Argentina este año, y este no es un dato menor, tuvo un récord de producción agrícola, a pesar de que gran parte de la pampa húmeda estuvo bajo agua, que hemos visto nosotros por televisión, donde se perdió toda la producción. Nosotros este año producimos en el campo 130 millones de toneladas. Si nosotros seguimos aumentando esta producción, son más ingresos para el Estado, y más ingresos para el Estado implica que va a tener más capacidad de amortizar todo esto, lo que está haciendo en esta primera etapa. Fíjese que con el sistema del ferrocarril Belgrano Carga, que se está ejecutando y que se va a terminar en el 19, en el año 19, solamente la provincia del Chaco, o sea, la producción de las casi 5 millones de toneladas que hoy se están produciendo, valga la redundancia, en diferentes productos, donde el principal obviamente es la soja, pero está el sorgo, está el trigo, entre otros, va a implicar un ahorro de 100 millones de dólares en flete.
Claro.
Yo quiero que nos imaginemos lo que va a significar para la provincia ahorrarse 100 millones de dólares en flete. Esto le queda al productor.
Sobre todo al pequeño y mediano, ¿no?
¿Qué hace el productor? Y lo invierte en su pueblo. Va a contratar al albañil para mejorar su casa, un pintor, va a comprar equipamiento, va a mejorar su campo, va a mandar a ser alambrado. Entonces, cuando nosotros priorizamos estas obras como el Belgrano Carga, es porque la economía se va a motorizar más a mediano plazo.
Claro.
Y en esto estamos trabajando. En esto estamos trabajando nosotros fuertemente. Uh-huh. Así que por eso también, y quiero cerrar esto sí. con un tema que yo sé que le preocupa a ciertos sectores de la población, que es la creación de este ente, esta sociedad anónima, que se va a encargar de la concesión de las obras viales. Mire, en primer lugar es una sociedad anónima que no es privada. Hay un porcentaje que está en manos del Ministerio de Transporte y otro porcentaje
51 que está y 49%
en manos de Vialidad Nacional. En definitiva, lo que se va a encargar esta concesión es de manejar la reparación y el mantenimiento de todas las obras viales, cuestión que hoy no lo está haciendo Vialidad Nacional porque las rutas están concesionadas.
Claro.
Lo que simplemente se trata es de manejar una cuestión presupuestaria para que tengamos la ruta en mejores condiciones y lo más rápidamente posible. Porque yo quiero advertir lo siguiente, sacar 130 millones de toneladas de carga cuando todavía no tenemos el ferrocarril funcionando a pleno,
claro.
implica que estamos deteriorando la ruta. Si nosotros no tomamos estas medidas y no conseguimos capitales para reparar las rutas, yo le puedo garantizar, Mónica, que en unos años vamos a tener la red vial destruida. Absolutamente
si así,
destruida.
Claro,
y el presupuesto de Vialidad Nacional no alcanza para eso. De hecho, estamos haciendo un gran esfuerzo para terminar las dos autovías acá, la 11 y la 16 hasta Macallé.
La 7.
De continuar hasta La Escondida, de la 7 que quedó paralizada de la gestión anterior entre Presidencia Plaza y Colonia Unida por una obra que estaba en manos de Lázaro Báez.
Sí, estamos en un proceso judicial.
Estamos repavimentando hasta Formosa, se va a sacar la autovía en corriente, eso es muchísima plata. Ahora, si solamente invertimos en obras nuevas y no mantenemos lo que tenemos, bueno, la claro. experiencia nos indica, y ya lo hemos pasado en Argentina, cuando gran parte de nuestra red vial nacional era intransitable. Entonces, yo les quiero dar absoluta tranquilidad, habiendo sido funcionario del Estado, trabajé en el Estado bajo diferentes circunstancias, decirles a todos los que trabajan en Vialidad Nacional que se queden absolutamente tranquilos, no hay previsto tocar nada, pero nada de nada, de lo que es la actual estructura y el actual plantel de la Dirección Nacional de Vialidad.
Seguro. Para tener un dato, ¿cuántas obras hay ejecutándose en el Chaco a través del Plan Belgrano?
Las que hicimos el año pasado, como sí. finalizar la Ruta 4, y las que se están ejecutando en este momento, son 30 obras.
30
obras que representan 25 mil millones de pesos, una cifra importante. Estos días ustedes habrán visto que se puso en marcha el proceso para ejecutar el Canal 16, que está al sur de la Avenida Soberanía Nacional. Todos los asentamientos y los nuevos barrios que surgieron al sur de la Avenida sí. Soberanía Nacional fueron los que más sufrieron impacto de las lluvias que tuvimos hace unos meses
sí.
atrás.
Sí, sí.
El agua no tenía salida y el Canal 16 lo que va a permitir su ampliación y su reconformación es resolver la salida del escurrimiento de todo el sector uh-huh. sur, inclusive de la localidad de Fontana.
Sí, este fin de semana viajé al interior y vi que también se reactivó ya la obra del segundo acueducto en lo que sería el sudoeste, ¿no? Ya por Napená y Abiateray,
sí.
Se está trabajando en el acueducto también.
Está el presupuesto asegurado, son 2.500 millones de pesos a cargo absolutamente del Gobierno Nacional. Una obra que estaba complicada porque había una contraparte de 47 millones de dólares a cargo del gobierno provincial, que lo tenía que financiar el BANDES, es un banco de desarrollo de Brasil, que iba a financiar más que nada la provisión de los caños. Con todo este tema de Odebrecht, estaban mirando las obras bajo siete uh-huh. lupas. Y lo que hizo el Estado Nacional es hacerse cargo de esa financiación y por eso se destrabó y esta obra también está en marcha.
Ya está en marcha el acueducto, muy importante para, sobre todo para el interior, ¿no? Bueno, ingeniero, que el ingeniero también fue intendente de Resistencia, por ahí hay generaciones que más nuevitas que no lo recuerdan.
Sí,
pero,
lo más
¿no?
probable que no, sí, claro. Después de tres periodos seguramente ya hay varias generaciones sí. que ya no saben quién fue uno, sí.
Usted estuvo en el periodo
99-2003.
Sí, sí.
En el periodo más convulsionado desde el advenimiento de la democracia, que bueno,
sí.
el advenimiento desde la Rúa, los diversos presidentes que asumieron,
claro.
Una incertidumbre fundamental porque cuando renuncia de la Rúa se contrajo los ingresos a la mitad, realmente nos encontramos en el mes de enero, O sea, De la Rúa renuncia el 20 de diciembre del 2001 y en enero nos encontramos con la mitad de ingresos, no teníamos ni dinero para poder cargar los camiones de combustible para recoger la basura. Bueno, fue crítico para todo el país realmente, porque la gente se contrajo, la gente de golpe,
claro.
Con el temor, y encima estábamos en pleno corralito, dejó de pagar los impuestos y esto, tanto para el Estado Nacional como para los provinciales, los municipios, realmente fue
terrible.
Fue terrible, la verdad, sí. Que no deseo que nadie pase una situación semejante, ¿no?
Bueno, cuéntenos un poquito, porque la verdad vino a contarnos que iba a presentar su libro y dijimos, no, venga para acá y cuéntenos cómo es el tema de las obras del segundo, porque yo ya sabía que había andado por Buenos Aires reunido con la gente, con el presidente y demás. Digo, bueno, cuéntenos cómo va el tema de las obras, así que lo aprovechamos un poquito.
Sí,
pero en realidad el objetivo por el cual vino el ingeniero es porque, bueno, el próximo 19 de octubre se va a presentar un libro de su autoría, Transportes, Organización, Explotación y Desarrollo.
Bueno, este jueves efectivamente a las 19 horas en el Salón de la Reforma de la Facultad de Ingeniería se va a presentar este libro que es Transporte, Organización, Explotación y Desarrollo. Va a contar con la presencia del ministro de la Unidad Plan Belgrano, el doctor Carlos Viñolo. Lo que pretende este libro, que son 500 páginas, es tratar de señalar la importancia para el transporte y fundamentalmente del norte argentino, cómo está hoy la situación y qué es lo que debiéramos hacer en todos los órdenes, no solamente en lo que hace al transporte automotor, sino ferroviario, la importancia del transporte aéreo, obviamente el transporte fluvial, y cómo debería organizarse el territorio más postergado de la República Argentina. El primer capítulo trabajamos precisamente sobre organización territorial, un método que se aplica mucho en Alemania, que trata de visualizar cómo debieran encararse precisamente regiones postergadas como el norte argentino para tratar de acercarse al desarrollo del resto del país, porque nosotros hablamos de Alemania, la tercera potencia mundial, pero ellos también tienen territorios más postergados, bueno, que al lado nuestro están mucho más desarrollados,
seguro.
Pero ellos tratan de buscar este equilibrio y trabajan fuertemente en este sector. Así que lo que tratamos es daros una visión, es un trabajo de mucho tiempo, en realidad se inicia cuando yo fui, es una experiencia de cuando fui director del Centro Regional de Transporte, que depende de la Universidad Tecnológica Nacional. Ahí hemos trabajado sobre muchísimos temas. Creo que fuimos pioneros en lo que hace al estudio de factibilidad del desarrollo del sistema ferroviario en la provincia del Chaco. Enef era el gobernador en ese momento. Hemos trabajado con el gobierno de Formosa con respecto a su puerto. Hemos trabajado en el puerto Barranquera. Y fuimos los que dimos el inicio de los primeros estudios del segundo puente ferroviario.
Que es el proyecto que se está considerando.
En realidad, la traza que estudiamos en ese momento es la que está resuelta y definida.
Claro.
O sea, más allá de las cuestiones técnicas, la traza está definida. Así lo que tratamos es de reflejar una visión de cómo debiera encararse el transporte. Y la verdad, es un trabajo que también tiene sus connotaciones. Le di impulso cuando hace unos años atrás volví a releer un libro que hemos leído en la secundaria, la profesora de literatura, por lo menos en mi colegio, nos hacía leer, que era el libro
antes
Facundo,
leer,
claro,
sí,
nos
sí.
hacían leer y comentar el libro de Facundo, de Domingo Faustino Sarmiento. Y él ya en ese libro toca algunos temas vinculados a la postergación de ciertos territorios de la República Argentina, y él señala textualmente, son territorios que están lejos de los puertos y cuyo flete no permite su desarrollo. Entonces fíjese que
pero,
ya
¿no?
en esa época existía esa preocupación. Entonces lo que yo intenté decir, voy a reanalizar a ver cómo estamos hoy parados nosotros después de 150 años.
Y no avanzamos mucho.
Y en su momento avanzamos mucho, o sea, y la verdad que en su momento avanzamos porque a principios del siglo XX desarrollamos todo el sistema ferroviario del norte argentino.
Sí.
Se hizo mucho en ese momento. Lo que pasa es que después por desidia, por intereses sectoriales que no existen solamente en la Argentina sino en el resto del mundo, por ejemplo el interés del sector transporte automotor, En todos los países, llámese Alemania, Estados Unidos y otros países, tienen que pelear fuertemente contra el gremio camionero, sí, porque ellos tratan de privilegiar su sector. No importa que después se rompan las rutas, no importa que gastemos combustible que tenemos que subsidiar los argentinos. Y entonces se ha dejado de caer el sistema ferroviario. Y analizando esto, bueno, lo que se pretende, insisto, en esta publicación es brindar una visión. Uh-huh. Se lo hace en forma muy amena, no entro mucho al tema técnico, para que cualquiera que tenga que tomar una decisión lo pueda leer con mucha comodidad, con mucha celeridad, y ayudar a esta toma de decisiones, que insisto, es no solamente una cuestión que sale del campo académico solamente, sino que también es parte de la experiencia, inclusive en la función pública, cuando fui secretario de Transporte, Obras y Servicios Públicos de la provincia.
Bueno, ingeniero, le agradecemos mucho. Entonces, la invitación queda hecha. Jueves 19 de octubre a la hora 19 en el Salón Reforma Universitaria de 1918 de la Facultad de la Universidad, por supuesto, Nacional del Nordeste, Las Heras 727. Bueno, le agradecemos mucho.
No,
perdón,
gracias,
que aprovechamos
Mónica.
La visita
no,
por el libro.
Ha sido un gusto, ha sido un gusto.
Y lo exprimimos un poquito. Muchísimas gracias.
No, gracias, Mónica.
Nacional Resistencia, AM 620.